Como te digo, la población española sigue creciendo, ya somos cerca de 48 millones de personas, pero a pesar de este dato, la realidad es que cada año la tasa de natalidad es más baja. Los nacimientos han alcanzado este septiembre el mínimo histórico, con caídas del 5,94% si lo comparamos con la misma fecha del año pasado. Un descenso que se acentuó sobre todo durante la pandemia. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
Es una realidad que cada vez hay menos nacimientos en España, hasta el punto de que la única franja de edad que crece es la de 45 a 49 años, con un incremento del 2%. Te quiero poner algunos ejemplos para mostrarte la realidad de lo que está pasando. Mira, Carlos tiene 36 años, es padre primerizo, su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos. Coincidió con el fallecimiento de mi padre, pero pensamos que una noticia tan bonita y tan positiva traería alegría a la familia y sobre todo a su abuela ante la pérdida tan importante que tuvo.
La alegría ahora de ver a Leo sano y de disfrutar ha compensado todo lo malo de los últimos años. Por eso Carlos asegura que intentarán seguir añadiendo más miembros a la familia.
Es una alegría esta bienvenida y sí que tenemos pensado añadir miembros a la familia. Y si es posible cumplir ese sueño de regalarle hermanitos o hermanitas a Leo. Seguramente nos lanzaremos a ampliar nuestra familia.
Otro ejemplo es Lidia. Sergio está a punto, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos. Ella tiene muy claro cuáles son los problemas para decidirse a tener niños.
Entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas.
La gran parte de la franja de edad entre 20 y 30 años cree que no es el momento de tener hijos. Adela tiene 28, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Con la subida de precios y las dificultades para llegar a fin de mes, nos cuenta que no piensa en que su familia crezca.
Ahora mismo, ¿cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces mil preguntas que no encuentras respuesta y que te da miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres.
Marimar tiene 25 años, es enfermera en Roquetas, en Almería. Asegura que entre su sueldo y la inflación es casi imposible tener hijos y mantenerlos.
La verdad que no tengo muy pensado el hecho de tener hijos porque ante la subida de los precios yo creo que lo primero es poder tener una vivienda, un sitio en el que vivir, y eso día de hoy con la subida de los precios del alquiler, a la hora de comprar una vivienda que no te ponen facilidades, si no tengo lo prioritario, que es un sitio donde vivir, ¿cómo voy a poder criar un hijo?
De este tema se ha hablado durante la asamblea de la Conferencia Episcopal Española. El nuncio apostólico Bernardito Auza ha advertido de que la realidad demográfica en España indica la doble necesidad de políticas que permitan a las familias superar los desafíos y les faciliten tener hijos.
Este vistazo rápido de la realidad demográfica española indica la doble necesidad de políticas que favorezcan a las familias superar los desafíos reales y les faciliten tener y crecer los hijos, así como de políticas para gestionar en toda legalidad y humanidad el flujo migratorio y promover el conocimiento de una sociedad multiracial, multicultural y también multireligiosa.
El crecimiento de la población se debe sobre todo a un saldo migratorio positivo, más de 200.000 personas. En los 6 primeros meses del año se alcanzaron los 5,5 millones de inmigrantes, una cifra que se coloca como la más alta de toda la serie histórica y que supone cerca del 12% de la gente que vive en España. Por nacionalidades, los mayores crecimientos se dan en, claro, los ucranianos, coincidiendo con los refugiados de la guerra, y luego Perú, Colombia y Venezuela. Vamos a analizar la situación demográfica en España. Para ello siempre sale el mismo nombre, Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sale el mismo nombre porque usted me quiere bien, no.
Hombre,
por ninguna otra razón.
No, ¿sabes qué pasa? Que Seamos sinceros, Alejandro, tú no eres sociólogo ni geógrafo, pero te has convertido en un experto de esto y, sinceramente, le pasa a todos los periodistas, ¿eh? O sea que tómatelo para bien. Te lo he planteado muchas veces, Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así?
¿Quieres que sea un poco bestia? Y a lo mejor no me vuelves a traer a tu programa.
Sabes que sí, sabes que te voy a traer.
En vez de las personas que has contado de por qué no podían tener hijos, la próxima vez trae gente que sí los ha tenido y que cuente lo contenta que está y que es verdad que tiene sus dificultades, pero compensa. Fíjate, yo tengo una jefa en el Observatorio Demográfico del CEU, tenemos una jefa que es la decana de la Facultad de Humanidades y Periodismo, que tiene 4 hijos y dice siempre que le molesta que le digan que es una heroína, porque no soy una heroína, soy una persona normal, me organizo, tiene sus problemas, pero da mucho gusto, ¿no? Pero claro, la palabra heroína, casi todo el mundo nos da miedo, nos gustaría los laureles del héroe, pero no el sufrimiento que lleva, ¿no?
Ya.
Entonces, creo que eso es una de las cosas, digo, hay muchas más cosas, pero creo que una de las cosas que nos está pasando es que sobreenfatizamos las dificultades de tener hijos ahora. Y si mirásemos lo que ha pasado en la Guerra Civil Española, el peor momento de la historia de España en 200 años, se tenían muchos más hijos que ahora, con 20 millones menos de habitantes.
Es verdad.
Eso sí que eran dificultades. Mira,
hablando de la guerra, Alejandro, el otro día me mandaste un WhatsApp, que fue cuando me dije, tenemos que tocar este asunto y vamos a llamarle. Hablando del País Vasco, de unos datos y unos porcentajes comparativos, en concreto el País Vasco, que seguro que son extrapolables, sí, a toda España, ¿no? ¿Me lo recuerdas?
Es especialmente malo. El País Vasco es que ha tenido dos peculiaridades. Bueno, el País Vasco está mucho mejor que la media nacional, o bastante mejor, hasta la muerte de Franco. Y entonces, como se produjo el terrible drama, digamos, de terrorismo nacionalista, totalitario, comunista y todos los adjetivos que queramos, lo que se llaman los años de plomo de la ETA, eso produjo un vuelco brutal hacia abajo de la tasa de natalidad, mayor que en el resto de España. Y además el famoso exilio vasco, o sea, se fueron de allí, claro, pues 10% así de la gente que tenía en edad de tener hijos, que se llevaron, muchos se llevaron los hijos que tenían, claro, y entonces eso produjo un vaciamiento adicional. Pero lo fundamental fue la caída de natalidad. Entonces, las cifras del País Vasco, que es verdad que realmente tampoco son extraordinarias, en el sentido que el resto de España tampoco está mucho mejor, pero había una caída, o sea, los hijos de los bebés de padres vascos sean de 8 apellidos o
González,
o de, sí, pero no, digamos, Mohamed ni de otros países, o sea, los vascos españoles, han caído casi un 80% los nacimientos desde el año 76 al 21 en el primer semestre. Casi un 80. Es que es una cosa que...
¿La cuestión es económica?
O sea, si fue... Precisamente el País Vasco, que tiene peores datos que la media española, ya, tiene mucho mejor nivel de medio. Y a Andalucía le pasa lo contrario. O sea, realmente en los países muy ricos tampoco... Vamos, históricamente ha sido exactamente al revés. Es decir, a más prosperidad, la gente tiene menos hijos. De hecho, la mejor cita que tengo de todas es de Benjamin Franklin, a mitad del siglo XVIII, en una América que tenía muchísimos niños, donde tenía muchísimos niños porque era gente muy religiosa. La América, digamos, de Estados Unidos, la Norteamérica, que luego fue Estados Unidos, la poblaban en gran parte, eran exiliados religiosos, o sea, gente muy religiosa de ramas protestantes que en Inglaterra no estaban bien vistas, ¿no?, por simplificar. Y eran gente que tenía, pues, la torta de hijos, 8, 10, 15, 20, en Benjamin Franklin, de una familia de 20. Bueno, pues este señor dijo, ahora mismo he observado que la gente, según va prosperando, tiende a pensárselo dos veces a la hora de casarse y tener hijos. Y predijo que caería mucho la natalidad allí, al prosperar.
Curioso.
No vamos a renunciar a la prosperidad, claro. Vamos a ver, el colofón no es que tengamos que empobrecernos para tener hijos, a ver cómo compatibilizamos las dos cosas.
Claro. Mira, otro dato. Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones. Si tuvieras que decirme estas 5 así, un esquema, ¿cuáles serían? Esto daría para horas de charla, pero...
La primera le diría a todos los jóvenes que la vida es muy larga y que una vida sin hijos al final es una vida muy vacía. Es una cosa que ha completado la vida de sus padres, de sus abuelos, de todos sus antepasados, el crear una red familiar. Eso yo creo que es lo más importante. O sea, los hijos y la gente que los tiene, aunque tenga dificultades, al final te encantan, ¿no? O sea, casi nadie se arrepiente de haber tenido hijos y muchísima gente se arrepiente de no haberlos tenido. Uh-huh. O de que se le pase, como se suele decir, el arroz. Porque sí que hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos cuando son tan tan jóvenes, que es más fácil tenerlos físicamente, y cuando los quieren tener, pues ya hay problemas para conseguir el embarazo, sea por la mujer o por el hombre.
Claro.
O sea que eso es lo primero que les diría. Y dicho lo cual, no solamente cosa de ellos. Aquí efectivamente hay cosas que desde la política se deben hacer y desde la sociedad civil, como es represtigiar la paternidad y la maternidad. Hay temas fiscales que sí que hay que tocar. Es decir, la gente que tiene hijos pues tiene mayor gasto en una cosa que redunda en beneficio de todo el país. Por tanto, tienen que pagar mucho menos impuestos, o de mayores cobrar mucha más pensión, o en fin, una serie de cosas económicas, ¿no? Y luego hay otra cosa que también hay que represtigiar, que es el matrimonio, la estabilidad familiar, que es algo que parece que hoy día da igual. Eso es fundamental para que se tengan más niños, claro, y para que se críen mejor, ¿no?
Si no tienes estabilidad familiar o en casa, pues cualquiera se mete
pero
en
el fondo, claro. Y luego es cierto que tenemos un problema estructural en España. Yo digo que el problema principal en sí no es económico, no es de edad, pero es cierto que somos una anomalía. Como se dice ahora con chulería, deberíamos hacernoslo mirar como país, cómo es que tenemos siempre tasas de paro infinitamente más altas que las del resto de Europa.
Uh-huh, es verdad.
De hecho, por cierto, ha empezado usted hablando, don Ángel, de que venía mucha inmigración. No se entiende que venga tanta inmigración, quitando ucranianos o lo que sean refugiados, no se entiende en un contexto en el que España sigue habiendo unas tasas de paro que no se conocen en Europa, claro, y más todavía de inmigrantes.
Sobre todo cuando vienen la inmensa mayoría, por supuesto, a trabajar. Que es de lo que se trata, de que busquen un futuro.
Vamos
y que busquen
un trabajo. Ellos vienen, yo creo que vienen a trabajar, pero ahora hay una anomalía que no ha existido nunca, que es un estado de bienestar que te permite, si no tienes trabajo, vivir, no con grandes lujos, pero vivir mejor que en los países de origen.
Claro.
Por tanto, eso crea un lo que se llama un efecto llamada, que no había existido nunca, y si se quedan en paro, incluso aunque sea de larga duración, prefieren la inmensa mayoría quedarse aquí, y eso es lógico por su parte, a mí me parece totalmente lógico.
Haríamos lo mismo,
o sea,
efectivamente.
Para nuestra nación no es bueno, porque genera un gasto extra en personas, digamos, que no están ocupadas, y que eso lastra todo, porque al final, vamos a ver, los gastos improductivos acaban lastrando todo, los pagamos entre todos, también cuestan que las empresas tengan menos dinero para pagar sueldos a sus trabajadores, porque si tienen que pagar mucho más impuestos para sufragar esto, o sea, al final un gasto improductivo, aunque la gente crea que no, lo pagamos en parte entre todos.
Sin duda. Bueno, hemos sentado las bases. Continuará y volveremos a llamar a Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Hombre, por supuesto. Alejandro, como siempre.
Venga, muchas gracias, don Ángel.
Gracias a ti. Adiós, chao.